La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de abrir el expediente de la crónica negra de esta noche. Pero antes te quiero recordar que ya encuentras en las librerías una publicación que no te puedes perder si te gusta el género. Se trata del primer libro de la colección Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Ya tienes tu libro, supongo.
Lo tengo, por supuesto, y además me ha gustado mucho esa manera de ver representado en un libro aquello que contamos aquí.
Este primer número de la colección, a cargo del escritor Miguel Janer, nos presenta la figura de un personaje que no pasó desapercibido en nuestras crónicas. El perfil de un hombre conocido como Pogo el payaso o el payaso asesino. ¿Quién era este personaje?
Pues como bien dices, Adolfo, era conocido como el payaso asesino, como Pogo el payaso, porque la faceta pública de John Wayne era la de un hombre honrado, un hombre que se ganaba la vida, entre otras cosas, entreteniendo a los niños con su disfraz de payaso. Pero cuando caía la noche, se internaba en la ciudad para entablar contacto con jóvenes homosexuales a los que luego asesinaba.
El payaso asesino. El espectáculo comenzó entre vítores. De pronto, detrás de una cortina, apareció en escena Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada en rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara sobre él para abrazarlo y hacerse fotos. Todo el mundo lo quería. Pero detrás de aquel disfraz se ocultaba una bestia. John Wayne Gacy. Un hombre que para disimular su sed de matar había entablado amistad con importantes personajes. Eran frecuentes las visitas del alcalde de Chicago o verlo estrechando la mano de la primera dama, Rosalind Carter, esposa del entonces presidente de Estados Unidos. A finales de los años 70, Pogo el payaso entretenía a los niños durante el día y de noche. Agredía, sodomizaba y mataba adolescentes. John Wayne Gacy buscaba a jóvenes homosexuales en las inmediaciones de la estación de tren o en las calles de Chicago. Los invitaba a su casa con la excusa de mantener relaciones a cambio de dinero. Después, los asesinaba sin piedad. Su sótano se convirtió en un improvisado y pestilente cementerio. Allí, bajo los tablones del suelo, enterró a 29 de sus macabras conquistas. Este caso, el de John Wayne, el de Pogo el payaso, aparece novelado en el primer libro de la colección Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. Su autor es Miguel Janer. John Wayne, el payaso asesino, está ya en tus librerías y no te lo debes perder. Porque además de leer los libros de esta colección, puedes llevar a conseguir premios de miedo. Carmen Cerván, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ¿cómo se pueden conseguir esos premios?
Pues es fundamental, un requisito indispensable, hacerse del club de Mi expediente favorito. Una inscripción totalmente gratuita a la que se puede acceder solo comprando los libros de la colección de Mi expediente favorito.
Has dicho que es fundamental e indispensable hacerte socio del club. ¿Cómo se consigue eso?
Pues es muy fácil. En cada uno de los libros de la colección hay un código con el que se puede acceder a una zona privada en la página web miexpedientefavorito.com. Hay que pinchar donde pone Entra al club para registrarse de una manera muy sencilla, introduciendo solo algunos datos personales.
¿Y cómo se participa en esto del concurso para conseguir los premios de miedo?
Pues la mecánica, hay que responder a una pregunta, pero ojo que hay que estar seguro de cuál es la respuesta, haberse leído muy bien el libro, porque si se falla dos veces ya no se puede seguir jugando. La primera prueba da acceso a una segunda Y hasta ahí podemos leer. Cada vez que finalice un concurso daremos el nombre del ganador aquí en el programa y en todo caso se les dirá a todos los participantes del club y se publicará también el nombre del ganador en la web miexpedientefavorito.com.
En este primer libro de la colección, ¿cuál sería el premio?
Pues el premio es una tablet, la tablet además con la que se escribió precisamente este libro de John Wayne Gacy, El payaso asesino. Es solo el premio del primer libro porque los premios serán distintos en cada volumen de la colección. Y además, para la colección completa, habrá otro concurso mayor con un super premio que todavía no vamos a desvelar.
No te vayas, Carmen, que ahora sí que viene una historia que te va a divertir.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Rudy Eugene había tomado esa noche una potente droga alucinógena que lo aisló del mundo real. Lo convirtió en una bestia hambrienta de carne humana. La mañana del 26 de mayo de 2012 comenzó a pasear desnudo por las calles de Miami con la mirada perdida, provocando el terror entre todo aquel con el que se cruzaba en su camino. Uno de ellos fue Ronald Popo, un mendigo que dormía sobre unos colchones, ajeno a la tragedia que se avecinaba. Rudy se lanzó sobre él, como un animal salvaje, y después de golpearlo violentamente hasta dejarlo sin fuerzas, devoró a bocado su nariz, sus ojos, sus labios, su frente y sus mejillas. En apenas unos minutos, se había comido el 75% de su rostro. Esta noche hablaremos de asesinos que se comieron a sus víctimas. Asesinos caníbales. Casos como el de José Luis Calvo Cepeda, conocido como el poeta caníbal, que cocinó a su tercera víctima y se la comió con un poco de limón. Los personajes que van a pasar hoy por nuestro espacio de Crónica Negra han pasado a la historia no tanto por ser asesinos, sino por haber sido asesinos que han devorado a sus víctimas. Por ser asesinos caníbales. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Podemos comenzar por un caso muy cercano en el tiempo. Ocurrió en el 2012 y el protagonista es Rudy Eugene.
Efectivamente, Rudy nació el 4 de febrero de 1981 y aunque nació en Haití, en República Dominicana, se trasladó a Miami cuando su padre murió. Él tenía por aquel entonces apenas 2 años y su madre comenzó después una relación con un hombre que vivía en el norte de Miami.
Rudy Eugene, el caníbal de Miami, tengo entendido que era un niño muy normal, que era incluso un niño religioso.
Aquello le venía de familia. Estaba acostumbrado a leer la Biblia. De hecho, dicen los que le conocían que siempre llevaba una Biblia encima. Y cuando estaba jugando con sus amigos, fíjate qué curioso, era muy dado a recitar de memoria algunos versículos. Él solía acudir a una iglesia bautista y siempre destacaba por hacer preguntas al pastor, como si de alguna manera estuviera muy interesado en poner en práctica aquellos consejos que aparecían en las Sagradas Escrituras. Sí es cierto que a los 17 años se marchó de casa, pero su intención era la de vivir solo, la de estudiar en la escuela secundaria, alejado de los problemas de pareja que parece que empezaron a protagonizar su madre y su padrastro.
Rudy Eugene era, por tanto, un joven educado, muy querido por todos aquellos que lo conocían. Poco tiempo después, conoció a Jovanka Bryan, una chica con la que comenzó una relación que fue ciertamente tormentosa. Pero Jovanka siempre mantuvo que Rudy era un buen hombre y que jamás pudo sospechar en lo que se convertiría. Parece que al cumplir los 20 años el carácter de este chico de Rudy cambió de golpe.
Aquello fue un cambio radical, algo muy, muy extraño. Él se convierte de la noche a la mañana en una persona agresiva, en una persona que no podía contener sus ataques de ira y, por ejemplo, cada vez que discutía con alguien era muy dado a destrozar los objetos que estaban alrededor. Eso mismo, por ejemplo, hizo en casa de su madre cuando tuvieron una pelea y terminó rompiendo varios muebles a puñetazos. Esa actitud le trajo problemas porque en más de una ocasión fue detenido por agresión y, como es lógico, todo aquello provocó que además se quedara sin trabajo.
En esta historia hay un segundo protagonista. Un protagonista que terminó, como veremos enseguida, muy mal parado tras su encuentro con Rudy Eugene. Antes de seguir con la historia, sepamos algo más de este individuo. Se trata de Ronald Popo, nacido en Nueva York en el año 1947. Un hombre que vivía en la indigencia. Vivía como mendigo en las calles de Miami. ¿Qué se sabe de su vida?
Pues se sabe muy poco. Sabemos que en 1964 se graduó en la escuela secundaria de Stuyvesant y que resultó ser uno de los mejores estudiantes del centro. Él tenía un coeficiente intelectual que parece que estaba muy por encima de la media. Pero su talento no le sirvió demasiado y terminó viviendo en la calle, en Miami, y comiendo pues prácticamente de las sobras de la basura desde la década de los 70. Más adelante pudo pasar temporadas en algunos albergues sociales y, bueno, así evitaba pasar hambre y frío.
Dejamos aquí la historia de este Ronald Popo. Luego volveremos a él sin duda alguna. Vamos a llegar al desenlace de este expediente. Se produce el 26 de mayo de 2012. Rudy Eugene y Jovanka habían salido de fiesta. Ella notó algo extraño en él. Volvieron a casa a las 5:30 de la madrugada y a esa hora Rudy se levantó de la cama y le dijo a su pareja que había quedado con un amigo. José Manuel, ¿qué ocurrió a partir de ese momento?
Bueno, ya de por sí la situación era bastante extraña. A Jovanka le pareció raro que su novio saliera a esa hora tan intempestiva y luego cayó además en la cuenta de que no le había dicho a quién iba a ver ni a dónde. Una hora después recibió una llamada de Rudy en la que él le decía que se le había estropeado el coche y que por eso regresaría tarde a casa.
Por lo que se sabe, Rudy había consumido una droga. Dicen que sería el detonante de lo que luego ocurrió, ¿no?
Sí, horas antes había consumido lo que se conoce como AB Wave, algo así como sales minerales o sales de baño. Hay que decir que esta sustancia, que tiene un efecto parecido al de la cocaína, pero mucho más potente, llega a provocar en el ser humano alucinaciones. Pero hay todavía más. Entre sus cualidades, esta droga elimina cualquier tipo de rastro de dolor y, claro, eso permite que la persona que la ha tomado realice acciones brutales. brutales, que pueda recibir incluso golpes sin apenas inmutarse. Aparte de eso, acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión, otorga, por lo tanto, más fuerza y, eso sí, provoca mucho calor en el cuerpo, de ahí que Rudy apareciera desnudo.
Rudy Eugene, que en los últimos años se había convertido en una persona violenta, se vio completamente transformado tras consumir esa droga alucinógena. Bajo los efectos de aquella sustancia, y cada vez con más calor, decidió regresar a casa a pie, porque efectivamente su coche se había estropeado. Su estado mental iría, desde que consume esta sustancia, su estado mental iría empeorando por momentos.
Sí, de manera además bastante rápida. El calor, hay que decir que lo empeoró todo. Tanto es así que llegó a desnudarse por completo, como antes decía, caminando por la calle con la mirada perdida. Pero ocurrió algo peor, que él mismo confesaría tiempo después, y es que comenzó a sentir un tremendo deseo de comer carne humana. En ese estado, cuando pasaba por la avenida MacArthur, se tropezó con Ronald, que dormía tumbado sobre unos cartones.
Este es el Ronald Popo del que hablábamos antes.
El mendigo del que hemos hablado antes. Y bueno, en ese instante, sin poder contenerse, Rudy se abalanza sobre él, lo desnuda, comienza a darle patadas y puñetazos que lo dejaron medio inconsciente, y después pasó al plato fuerte, nunca mejor dicho.
Empezó a comérselo.
Fue solamente el rostro, pero la agresión, la verdad, es que fue brutal. Las imágenes están en internet, cualquiera puede verlas, pero no recomiendo que las visualicen aquellas personas que sean demasiado aprensivas. Imagínate cómo serán.
Demasiado aprensivas, no creo que te escuchen todas las semanas.
Bueno, pero vamos a ver ahora la descripción de lo que puede aparecer en esas imágenes, porque Rudy comienza a comerse literalmente la cara de Ronald hasta que llega la policía un cuarto de hora después. Bien, en todo ese tiempo se comió el 75% de la cara de la víctima, o sea, le había arrancado a bocados la nariz,
por Dios,
los ojos, los labios, la frente, las mejillas. Fue, por cierto, un ciclista que pasaba por allí el que avisó a las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Su nombre era Larry Vega y este es su testimonio.
Somebody from the DOT stopped me and says you can't go any further. And then when I look forward,
alguien del departamento de transportes me detuvo, me dijo, no puedes ir más allá. Y cuando miré adelante, vi a un tipo encima de otro. Estaba comiéndoselo, arrancándole la cara. Traté de gritar, ¡hey, quítate de encima! Pero el tipo era como un zombi. Le arrancaba partes de su piel, sus ojos, sus orejas, su nariz. Las arrancaba y las tiraba a un lado. Exactamente como te lo digo, así pasó. Fue una escena terrible.
Durante ese tiempo, la víctima, Ronald Popó o Popo, ¿era consciente de lo que estaba pasando?
Eso es lo peor. Robert fue consciente en todo momento y además el dolor tuvo que ser horrible. De hecho, cuando llegó la policía, le dieron el alto a Rudy. Él parecía además una bestia. Llega a levantar la cabeza. En ese momento, fíjate, un trozo de carne cayó de su boca y de pronto se puso a gruñir, amenazando con lanzarse contra los agentes, que no tuvieron más salida que dispararle. Rudy cayó muerto en ese momento.
Armando Aguilar, presidente del Sindicato de Policía de Miami.
La policía lo confronta y le dice que se detenga y le apunta la pistola. El hombre, como un animal con rabia, se le viró y simplemente le hizo ese sonido y siguió comiéndose a la persona.
Cuando llegó la ambulancia, los enfermeros no pudieron contener el espanto que les causaba la imagen de la víctima. Un hombre con el rostro arrancado a mordiscos. Ronald Popo fue trasladado en estado crítico al Hospital Jackson Memorial.
Me atacó, me desgarró a tiras, mordió mi rostro, me sacó los ojos. Me decía que yo iba a morir, que él iba a morir. Debió haber consumido algo. Yo no hice nada y tampoco sabía cómo librarme de él.
Los medios se hicieron eco del suceso, bautizando a Rudy Eugene con el apodo del caníbal de Miami. Entre los papeles que hemos leído,
Leo que su novia, Jovanka, vio la noticia en televisión, pero ella no la relacionó con Rudy, ¿no?
No la relacionó porque en ese momento no se dieron nombres y ella viendo la tele se espantó simplemente como cualquier otro ciudadano. Eso sí, poco después recibió una llamada. El caníbal de Miami era Rudy Eugene, era su pareja. Y bueno, tanto ella como la madre de Rudy aseguraron a los periodistas que él no era así, que él en el fondo era bueno y que todo había sido producto del consumo de aquella droga. Incluso dejaron caer que podía haber sido víctima de alguna técnica de vudú.
José, ¿qué ocurrió con este señor Popo?
Pues Ronald sobrevivió, pero la verdad es que quedó en muy mal estado. Quedó completamente ciego, desfigurado, aunque le hicieron varias operaciones costeadas por medio de una suscripción popular, poco se pudo hacer más allá de un trasplante de piel. No tenía ojos, no tenía nariz y su rostro ha quedado reducido a unas enormes cicatrices.
Ronald Popo, un hombre sin rostro, porque un delincuente drogado se lo comió, siempre agradeció las muestras de cariño del pueblo americano. Desde aquel momento, tuvo que aprender a vivir sin ver y a convivir de por vida en una clínica de cuidados prolongados en el sur de Miami. Allí, en su habitación, se consuela tocando una vieja guitarra. Como acabamos de relatar, la espantosa agresión ocurrida en Miami fue propiciada por el consumo de una droga que produce en el ser humano efectos brutales. El uso de la conocida como sales de baño o droga al caníbal se ha extendido por varios países y se ha convertido en un juego para la gente joven que busca sensaciones fuertes. Hemos contactado con Ángela Vélez, directora del Centro Kubel, un centro especializado en ayuda a personas que sufren adicciones a las drogas, para saber algo más de esta y de otras sustancias que provocan mutaciones en el comportamiento de quienes las consumen. Querida Ángela, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Aquí pasando un mal rato, ¿para qué te voy a decir otra cosa? ¿Cuáles son los efectos que se producen en una persona que consume la conocida como droga caníbal?
Bueno, esta droga, conocida también como sales de baño, bendición o MDPV, es un psicoestimulante con efectos parecidos a los de la cocaína, las anfetaminas o el metilfenidato, pero muchísimo más potente que todas ellas, con el peligro añadido de que sus efectos duran más, por lo que el riesgo de agredir a otros o autolesionarse aumenta considerablemente. Tiene graves efectos y entre los más llamativos podemos destacar la paranoia y agresividad, episodios de violencia extrema, ¿no?, que presentan los sujetos que la consumen, llegando a agredir con patadas, mordiscos, indiscriminadamente, pues a todos aquellos que perciban como personas amenazantes o que les puedan atacar. Esta afección mental hace que los consumidores de esta droga pues tampoco respondan al dolor, incluso llegando a fracturarse alguna extremidad y no lo sienten, ¿no? Además, existen otros efectos como alucinaciones, psicosis, tendencias suicidas, alteraciones en el ritmo cardíaco, aumento de la temperatura corporal, lo que explicaría también pues las imágenes que solemos ver por televisión de estos sujetos que se encuentran desnudos o en pleno ataque de euforia, ¿no?
Como hemos oído, ante una persona que haya ingerido esta sustancia, supongo que no hay lugar para el diálogo. Cualquiera está en peligro de ser atacado, pero supone también un riesgo para la salud del propio consumidor.
Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que las alucinaciones, la paranoia, el no sentir dolor y todos los efectos que produce esta droga son bastante vívidos. Por lo tanto, el riesgo de autolesionarse es elevado, ya que si, por ejemplo, tú crees que te persiguen, pues fácilmente podrías lanzarte por una ventana, ¿no?, por ejemplo, para salvarte de tu perseguidor. Yo conozco casos, y no por la droga caníbal, sino por consumo de cocaína, que como ya sabemos y hemos dicho, es menos potente, ¿no? No solo esto, sino que además el consumo reiterado de cualquier sustancia puede producir graves cambios estructurales y de descompensación química en nuestro cerebro, por lo que el riesgo de desarrollar enfermedades o trastornos mentales es también muy alto, y menor la posibilidad de que sean reversibles con tratamiento. Y no hablemos ya del perjuicio, ¿no? A nivel personal, familiar y laboral.
Correcto, correcto. Ángela, ¿ha habido casos en España de droga caníbal?
Pues sí, en España se han documentado varios casos de personas que acudieron a urgencias presentando síntomas, como por ejemplo en 2015 aparecieron algunos casos en Ibiza, donde durante varios días hubo un brote de violencia extrema con pacientes atendidos en el centro de salud de la localidad de San Antonio. Y también en Mallorca hubo otro joven que había consumido esta sustancia y necesitó de unos 10 agentes para ser reducidos. En Málaga hubo un hombre que de 48 años que falleció también en un hotel, y lo que llevó a la Guardia Civil a incautar unos 2,5 kilos de esta sustancia. Es decir, ha habido casos y seguramente habrá más, pero afortunadamente no es una droga con altos índices de prevalencia ni de incidencia, y en nuestro centro pues todavía no ha venido nadie solicitando tratamiento para esta sustancia.
Caramba.
Ha habido casos, sí.
Qué horror. Óyeme una cosa, más allá de la droga caníbal, ¿hay drogas que incitan a la violencia, incluso al asesinato?
A ver, ninguna droga por sí misma convierte a nadie en asesino o en caníbal, como he leído en algún artículo de internet, ¿no? Sería una temeridad afirmar esto. Pero a pesar de que la conducta delictiva y la adictiva presentan una alta correlación, no siempre una es causa o consecuencia de la otra. Para que se cometa un delito bajo los efectos de las drogas, deben intervenir otros factores como la personalidad del sujeto o las circunstancias que hayan podido favorecer dicho acto, la cantidad de consumo, es decir, influyen diversas variables. Pues dicho esto, la droga que aparece con mayor frecuencia en la mayoría de los casos o de los procesos suele ser el alcohol, que es la que más minimizada está, por
ya,
cierto.
Ya. ¿Realmente se está en el infierno cuando se está preso de una dependencia de una droga?
Pues bueno, yo a esto le puedo contestar a nivel personal y desde mi experiencia, ya no como psicóloga, sino como adicta recuperada que soy. Y sí se está en el infierno, se sufre muchísimo, se pasa muy mal, pero se puede salir. Es difícil recuperarse, pero sí que se puede salir de una adicción. De hecho, bueno, yo soy un ejemplo y hay muchísimos más que lo han conseguido, por supuesto.
Debo entender, por lo que me dices, que en algún momento estuviste pillada por la droga.
Sí, yo antes de ser psicóloga y antes de tener mi clínica, yo fui paciente de un centro y consumía varias sustancias, me recuperé y después me dediqué profesionalmente pues a ayudar a gente a salir de las drogas de la misma manera que yo lo hice, ¿no?
¿Sabes de lo que hablas, por tanto?
Evidentemente sí, en primera persona.
Cuando hablas de sustancias, ¿a qué te refieres?
Bueno, yo consumía alcohol, cocaína y como muchos chavales jóvenes, pues en las discotecas, sustancias que te vas encontrando, las que están de moda, pues MDMA, drogas de diseño, básicamente era lo que yo consumía. La sustancia que más me dañó fue la cocaína y el alcohol, que de hecho es por la que la mayoría de los pacientes piden ayuda, por lo menos lo que es en mi centro, y en otros centros que conozco pues siguen siendo las sustancias por las que la gente solicita más tratamiento. Tardé dos años o tres años en recuperarme, pero desde luego la recompensa ha sido maravillosa, ¿no?
Ángela,
sí.
¿Estás limpia? ¿Ya no consumes sí. coca?
Nada, yo no fumo ni tabaco.
Pero una cervecita fresquita ahora en verano tampoco.
Nada, no, eso no. Nosotros, los adictos, somos adictos a todas las sustancias psicoactivas. No podemos consumir ninguna sustancia adictiva porque tenemos una predisposición a desarrollar adicción con cualquier sustancia adictiva. Es decir, es como una especie de alergia. Y yo llevo, desde que me recuperé hace 11 años... pues no fumo ni tabaco, ¿no? Yo.
¿Y tienes hijos?
No tengo hijos. No tengo, tengo muchos pacientes.
Ya, me imagino. Gracias por atenderme y por este, en fin, brote de sinceridad que has tenido, que sin duda es ejemplarizante para probablemente papás o mamás que nos puedan estar oyendo, o alguien que pueda estar viviendo en ese infierno. No me olvido de ti y me apunto en mi agenda tu teléfono. Volveremos a hablar, Ángela.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. De verdad, cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
El segundo expediente de esta noche nos lleva hasta México. Allí, en el año 2007, fue detenido José Luis Calva Cepeda, conocido como el poeta caníbal, procesado por el asesinato de 3 mujeres y acusado además de haber comido pedazos de uno de aquellos cuerpos. A diferencia de nuestro expediente anterior, ahora sí que hay que hablar de un hombre con una infancia cargada, repleta de abusos.
Efectivamente, aquello ocurre cuando nuestro protagonista tenía 2 años. En ese momento fallece su padre. Estamos hablando del año 1971. Y a partir de ese instante, no sabemos por qué, parece que la madre se desata y comienza a maltratar psicológicamente al niño, hasta el punto de llegar, en algunos extremos concretos, en algunos momentos concretos, a abusar sexualmente de él cuando tenía apenas 7 años. Por eso, siendo todavía un niño, escapó de su casa para huir de su madre y tuvo que vivir en la calle, y eso le llevó, como es lógico, a robar, a drogarse, incluso también a prostituirse. Y como el origen de sus males era su madre, una figura femenina, comenzó a odiar a las mujeres.
Oye, y teniendo en cuenta los años que pasó siendo un vagabundo, ¿qué fue de su vida?
Pues es curioso, pero por sus propios medios y con su talento, que parece que lo tenía y en un grado bastante alto, logró salir de ese pozo y formarse, aunque no llegó a pisar la universidad. Un poco más adelante se casó, tuvo 2 hijos, aunque 7 años después se divorció porque parece que las peleas en casa eran continuas. Ya en el año 1993, con 24 años, inició una nueva relación, en este caso homosexual, una relación con un hombre, Juan Carlos Monroy, que parece que duró bastante tiempo. Y es que José Luis Calva Cepeda era bisexual.
Viendo el palo del que vienes esta noche, su apodo de El Poeta Caníbal, lo de caníbal, soy capaz de entenderlo. ¿Lo de poeta por qué? ¿Por qué?
Bueno, lo de poeta es porque este hombre durante mucho tiempo estuvo dedicándose a escribir. No solamente escribía novelas, sino también poemas, ¿no? Y dentro de esa labor, como escritor, hizo de todo. Por ejemplo, 10 novelas, 8 obras de teatro, hizo guiones de cine. Pero en el ámbito de la poesía, por el que me preguntabas, fíjate, hizo 800 poemas, que es bastante. Era un poco su manera de refugiarse de los problemas. Por eso, su poesía, que firmaba además con un seudónimo muy curioso, era El Caminante, pues él la vendía en las calles, en las cafeterías, y era una poesía bastante fúnebre. Sobre todo eso es lo que comentan las personas que han seguido un poquito su obra. En cuanto a las novelas, son novelas que publicó por él mismo y que tienen títulos muy curiosos. Fíjate, uno de ellos es Instintos Caníbales.
Muy curioso, luego efectivamente.
Tiene también por ahí Requiem por un alma perdida. Pero no solamente se dedicó a escribir, también fue actor en funciones de teatro y parecía que se le daba bastante bien la interpretación.
En uno de sus textos, él mismo se describe así: tengo pulmones enfermizos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda como mis recuerdos, y boca amplia que alberga 10.000 palabras y un clamor. Manos marcadas en la fragua de la desesperación y el dolor. Me arrebata la ira. Me dominan los celos. Me desangro. Me desgarro. Me acorralo. La diferencia entre la vida y la muerte es blanca. Se evapora en un instante y pesa solo un gramo.
Entramos en materia. Año 2004, principios de 2004, nuestro protagonista José Luis inicia una relación sentimental con la que sería su primera víctima mortal.
Pues esta víctima se llamaba Verónica Consuelo Martínez, y aunque sus padres nunca estuvieron de acuerdo con aquella relación, pues ella decidió seguir adelante. Aquello, como ahora veremos, sería su sentencia de muerte, porque pocas semanas después José Luis Calva la asesinó y la descuartizó. En las imágenes de archivo se puede ver cómo el asesino le cortó los pies, las piernas, los brazos, los antebrazos, la cabeza. Y ya con el cuerpo desmembrado, tiró los restos en el municipio mexicano de Chimalhuacán. Fue el 30 de abril cuando la policía encontró aquel cadáver. La madre de la chica identificó el cuerpo, por lo que José Luis fue puesto rápidamente en busca y captura, aunque inicialmente no lograron dar con él.
O sea, inicia su vida ya como fugitivo. ¿Cómo fue esa vida?
Pues lo primero que hizo para evitar ser descubierto es cambiar de domicilio, cambiar de casa. Él alquiló un departamento en el número 198 de la calle Mosqueta, concretamente el número 17, que era una especie de escenario de película de terror. De pronto, José Luis Calvo se sintió un ser superior, casi con poderes sobrenaturales, y en la casa practicaba brujería usando libros de magia. Se supone además que era alcohólico, que era consumidor de cocaína, y algo muy llamativo, en la pared tenía un póster de Anthony Hawking en el papel del caníbal de la famosa película El silencio de los corderos.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Oh, pues la carne de gallina. La precuela de la peli del silencio de los corderos es otra pasada de mal rato, ¿eh? Por tanto, se puede considerar que padecía algún tipo de psicopatía este individuo, ¿no?
Desde luego, entre otras porque llevaba un tiempo soñando con ser madre, hasta el punto de que en su casa, sin que lo viera nadie, se vestía con ropas de mujer, se ponía pechos postizos, incluso guardaba una cuna. Y en uno de sus textos, por cierto, habla de esa obsesión por la maternidad que tanto le acosaba.
Poco después, en el año 2007... en el municipio de Tlatelolco, apareció el cadáver de una prostituta conocida como la Jarocha. Estaba descuartizada. Las autoridades sospecharon de José Luis Calva Cepeda, y aunque nunca se pudo demostrar su implicación en los hechos, tiempo después fue juzgado como el autor de este asesinato. En todo caso, él siguió huyendo de la ley, dando la impresión a sus nuevos vecinos de que era un hombre respetable y además, en aquel año 2007 comenzó una nueva relación sentimental.
Hombre, relaciones tuvo muchas, pero no eran relaciones serias. Él actuaba de galán, conquistaba a las chicas, a veces en persona, a veces por internet, y luego las invitaba a su casa. Pero sí es cierto que con una de ellas fue a más. La relación con Alejandra Galeano Garavito duró varias semanas. Ella tenía 30 años, trabajaba en una farmacia y era madre soltera. Se enamora de él, y no era para menos, porque José Luis llegó incluso a escribirle poemas personalizados.
Pero José Manuel, está claro que todas esas muestras de cariño eran fingidas, porque el 5 de octubre del año 2007, Alejandra desapareció.
Desapareció además de manera misteriosa, y hay que decir que ella era una chica muy responsable, y por eso, cuando su madre vio que no respondía a las llamadas, ya sospechó que algo malo había ocurrido.
Supongo que para entonces ya estaba muerta.
Ya estaba muerta. José Luis la había asesinado la noche anterior, pero este caso fue diferente al de Verónica. Fue mucho más siniestro.
Caramba.
A ella la mata, la descuartiza en la bañera, pero decide quedarse con los restos en la casa. Por una parte, la carne la guarda en el frigorífico, menos el tronco, que le dio por esconderlo en un armario. Los huesos, eso sí, los metió en una caja de cereales.
El 8 de octubre, José Luis Calva Cepeda decidió cocinar un siniestro plato. En una olla hirvió algunos fragmentos del cuerpo de su novia, de Alejandra. Los aderezó con un poco de limón y devoró aquel almuerzo con auténtica gula. Para entonces parece que sus vecinos habían comenzado ya a sospechar algo, ¿no?
Sí, pero sobre todo por el olor.
Caramba,
que estaba
con los vecinos, coño, también.
En este caso era principalmente por el olor que ya empezaba a desprender ese tronco de Alejandra. Como José Luis estaba casi siempre en casa, se había acostumbrado y parece que no lo notaba, pero los vecinos sí, ellos empezaron a percibir aquel olor a descomposición y rápidamente llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, José Luis se lanzó por el balcón, intentó escapar, pero al salir corriendo tuvo mala suerte y fue atropellado por un taxi. Así es como fue detenido y como la policía encontró en la casa los restos de sus actos criminales.
Hablemos del juicio. ¿A qué conclusiones se llegaron durante el juicio?
Bueno, como era de esperar, su abogado alegó que José Luis tenía muy mermadas sus facultades mentales, pero finalmente fue juzgado por 3 asesinatos. Esto quiere decir que le atribuyeron la muerte de la prostituta de la que antes hemos hablado. Incluso se barajó la hipótesis de que hubiera asesinado a muchas más mujeres porque por aquella época aparecieron varias descuartizadas en el entorno del Distrito Federal.
Perdóname, dices que fue juzgado, pero no mencionas que fuera condenado, la condena, ¿no?
Efectivamente, y fue porque no hubo condena, o sea, no dio tiempo, ahora lo vamos a explicar, pero a la espera de que finalizara el juicio, José Luis fue encarcelado en el reclusorio de Oriente y parece que allí se suicida. De hecho, eso ocurrió de manera un tanto extraña porque aparece en su celda ahorcado con un cinturón, a pesar de que tenía vigilancia las 24 horas del día.
Por tanto, se puede concluir o se puede sospechar que había sido asesinado.
Efectivamente.
La nota del poeta caníbal decía: estoy resuelto a irme. No soporto más el peso de mi desgracia. Solo pido que se conserven mis letras, ya que es lo único bueno que he hecho en la vida. No puedo escribir más. Me voy. Perdón por el dolor tan grande que les he causado. A su entierro no asistió su madre. Tampoco ofició la inhumación ningún sacerdote. Eso sí, sus familiares colocaron sobre su ataúd una corona de flores con una cinta en la que ponía: José Luis, poeta seductor. Querido José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Dejamos el proceloso mundo de la crónica negra para adentrarnos en el mundo de la fantasía que nos provoca y excita el cine y, por tanto, la cartelera de cine. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, cartelera que viene con 6 películas, además te contaremos las taquillas y, naturalmente, poner, como siempre, a nuestro crítico en el punto de mira de cuál es la película que recoge la canción que te pongo. Por tanto, empecemos con la primera peli. Es un drama, su título, La promesa.
Esto es muy peligroso para los armenios. Te sacaré de aquí.
Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente.
¿Qué hace la Associated Press aquí?
Informar sobre la guerra.
Aquí no hay guerra.
La película La promesa, dicen que es una coproducción hispano-norteamericana que rememora el genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923 en la recta final de su esplendor. ¡Uf! 134 minutos. ¡Uf!
es el típico peliculón de melodrama, amor en tiempos de guerra. Es un clásico ese.
Hombre, que lo protagonice Christian Bale ya es una garantía de que ahí hay algo bueno, ¿eh?
Ahí hace, él hace un papel muy interesante de periodista estadounidense que está cubriendo toda esa zona del mundo, y en ese momento él ya tiene datos del genocidio, ha tomado notas, ha sacado fotografías, y él va, es como medio novio de una profesora de baile de origen armenio que se ha formado en París, que lo interpreta Charlotte Lebrun, que es una actriz francesa espléndida, y entre medias pues conoce ella, porque es de su mismo pueblo, al personaje que interpreta Oscar Isaac, que es un médico, bueno, un estudiante de medicina que está acabando en Estambul sus estudios. Él es de un pueblecito armenio y justo en ese momento, cuando entre los tres está viendo hay sinergias y amistad y amor, ¿qué pasa, no? Pues que está ya el genocidio, un genocidio donde murieron más de 1.500.000 personas, una burrada. Los turcos hicieron unas cosas terribles, ellos eran musulmanes, los armenios mayoritariamente cristianos, y entre otras cosas la película recrea un hecho histórico muy famoso, el sitio de Musadag, que fue objeto de una novela magistral de un judío, por cierto, Franz Werfel, que luego me he enterado que esa novela durante el holocausto judío pues servía de referencia a los prisioneros para ver cómo aguantaban allí el sitio y muchas penalidades los propios armenios, ¿no? Es una película muy interesante que sea producción española, porque claro, Christian Bale, Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, está muy bien la ambientación, la música es de un libanés asentado en Francia, Gabriel Jaret, y la fotografía es del español Javier Aguirre Sarobe. Está muy bien, o sea, quiere parecerse a las películas de David Lean. Este director norirlandés, Terry George, ha hecho muy buenas pelis, En el nombre del hijo, por ejemplo, Hotel Ruanda, que también estaba bastante bien. Hacía tiempo que no hacía así una película potente. A mí esta me ha gustado y desde luego me parece el mejor estreno de la semana.
¿Me la recomiendas?
Sí, sí, sí.
¿Me conoces?
Es un poquito largo, a ver, ya me dirás, pero tu opinión me interesa muchísimo. Quizás se te haga un poquito larga, ¿eh? Eso vale. Es posible.
Bueno, vamos con la siguiente. Norman, el hombre que lo conseguía todo. Atención, protagoniza Richard Gere.
¿Puedes explicarme cómo funciona tu negocio? Por curiosidad.
Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme.
Necesitamos recaudar 14 millones de dólares que nos salven de la bola de demolición. Y aquí es donde entra nuestro amigo Norman Oppenheimer.
Uy, esta musiquita me suena Ocean Eleven o rollito sí. Así moderno de que de pronto te salen cuadraditos por todos lados. No.
Bueno, es un poquito entre Ocean Eleven y luego Woody Allen. Ah. O sea, es un humor y un drama más bien judío. De hecho, la producción es casi íntegramente israelí. Y el director Joseph Zedar, me parece que es también de allí, es la primera película que rueda en inglés.
Pero parece el Richard Gere de toda la vida, ¿no?
De toda la vida. Pero este director se lo ha cogido para un personaje que es probablemente el mejor que ha hecho hasta ahora, porque es un conseguidor en Nueva York. O sea, el típico tío que no sabes de dónde viene y a dónde va, que está en la calle, que está situado y que se lanza al cuello de mucha gente para establecer relaciones. Que usted necesita 7 millones para su sinagoga, no se preocupe, que yo voy a entrar en contacto con el primo de un subsecretario de Estado de Israel. Todo mucho en el ámbito judío, ¿me entiendes? Porque si su secretario necesita que su hijo entre en Harvard y no tiene nota media, ¿ves la idea? En el fondo es un tema muy actual. ¿Por qué? Porque muchos de los ámbitos de corrupción parten de personajes anónimos y misteriosos como el tal Norman. Ajá. Claro, Richard Gere está absolutamente a gusto con el personaje, pasa de la comedia al drama, es todo una visión, digamos, con un humor y una tragedia, insisto, muy hebrea y muy judía, ¿no? Por eso recuerda a ratos a Woody Allen un poco. Woody Allen supongo que se echaría una risa viendo esta película. Y luego está una reflexión sobre el poder que acaba siendo patético. Como suele pasar en estas películas, los personajes centrales acaban afrontando también situaciones muy dramáticas. Y los dilemas son los que se plantea cualquier personaje público. Si ahora el bien común me exige un sacrificio grande por hacer, ¿no?
Correcto.
Está muy bien. O sea, esta sí que te va a gustar. Yo creo que esta sí que te gustaría. Más quizá que La promesa.
¿Ves? Norman, el hombre que lo consigue. Guía todo, protagonista Richard Gere. Por cierto, la siguiente película ambientada en Egipto, Klaas Stebak. ¿De qué va esta peli?
Pues mira, va de lo que se llamó la primavera árabe, mal llamado en mi opinión, y está todo concentrado en el interior de una furgoneta de la policía del Cairo, en ese momento en el que fueron elegidos los hermanos musulmanes. Hubo luego unas manifestaciones multitudinarias contra ellos porque habían manipulado las elecciones, que sí, que si no, interviene el ejército y detienen a los hermanos musulmanes. Un follón de mucho cuidado. En la furgoneta hay hermanos musulmanes, hay musulmanes moderados.
Pero toda la película es en la furgoneta.
Toda en la furgoneta. Madre. Pero como está abierta, se ve todo lo que pasa a su alrededor, porque es como una road movie desde dentro. Es muy interesante como ejercicio de estilo. Fue premio al mejor nuevo director y fotografía en el Festival de Valladolid, Mohamed Diab.
Película para crítico. Película para crítico.
Para crítico,
claro.
No has pillado, pero no, es muy humana, ¿eh? O sea, se deja ver bien. Aunque efectivamente es un poquito ardua, pero es muy interesante para ver lo que está pasando en Oriente Medio y la mala influencia de las políticas exteriores de Estados Unidos y de tantos países occidentales.
Curioso, la siguiente película, de nuevo vuelven a fijarse en la personalidad de esta mujer, Marie Curie. En vez de Pierre Curie, se habla de ella, la película Marie Curie.
Pierre habría querido que continuase con el trabajo. Sin Pierre no soy nada.
Yo sola no lo conseguiré nunca.
Si necesitas cualquier cosa, pídemelo. Increíble, lo has conseguido.
Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego?
¿Qué cuenta la historia desde la muerte del marido?
Sí, sobre todo. Y entonces, es una película bien hecha. Marie Noël, que es una directora alemana, ya hizo La mujer del anarquista, bien interpretada por Carolina Gruska, sobre todo, que es quien interpreta a Marie Curie. Pero tiene una pega, o sea, la perspectiva intenta no solo exaltar su figura como científica y la mejor científica que ha habido en la historia, probablemente 2 premios Nobel ganó, sino que también intenta meter un mensaje, digamos, feminista de estos de liberación de la mujer sexual, y entonces, porque ella tuvo varios escándalos de estar con unos, con otros, y entonces la presenta en un totum revolutum, cuando realmente es un personaje también con matices muy dramáticos. Es una película más para adultos, muy explícita en el tratamiento del sexo, o sea, no es una película centrada en su carrera científica, sino también en su personalidad, una personalidad que era compleja, con sus luces y sus sombras, pero cuando tú no sabes qué estás presentando como luz y como sombra, pues te deja un poco perplejo, ¿no? Y se hace pesadita.
No entiendo, es decir, ¿qué nos da la imagen de que Marie Curie, después de la muerte de su marido, era de falda corta?
Sí, esto es estar la idea, sí, sí. Curioso. O sea, muy libertina y muy, como si fuese un precedente de cierto modelo feminista contemporáneo, que en fin es discutible como modelo femenino, digamos, ¿no? Entonces, a mí me ha dejado una mala impresión. Ya. Aparte que es un pelín académica y un poquito pesadita, ¿eh? Es también para, es más de arte y ensayo,
¿no? Bueno, y cuando digo de falda corta, no tengo nada en contra de las minifaldas. Era una manera de querer ser elegante, ¿no?
Es un modo de decir, sí, que era ligera de cascos, que se decía antiguamente.
Correcto, esto es mucho más adecuado. Sí. Vamos con el thriller de la semana. Tiene un título muy Pink Floyd, La cara oculta de la luna.
¿Puedes decirme dónde demonios estoy, por favor?
¿Qué andabas buscando en el bosque?
Me atrae la naturaleza. El bosque me tranquiliza. Esto no puede seguir, Evelyn. Me siento como si hubiera despertado de un coma.
Me alegro. Bienvenido a la vida.
¿Se puede explicar con facilidad de lo que va esta peli o es esta?
No, es bastante difícil.
Ya lo imagino.
Es sorprendente porque está basada en un bestseller que ha tenido mucho éxito en Alemania. Stefan Rieck no rueda mal, o sea, es un thriller, digamos, convencional en ese sentido, tiene buen reparto. Pero la historia es un abogado que entra en crisis cuando un empresario con el que se ha enfrentado él se suicida. Y entonces él, pues, tiene una mala noche, vamos, se va con unos amigotes, se toma ahí todo tipo de drogas, entre ellas un hongo que le provoca que le salen los instintos más animales de dentro de él. Entonces es como si se enfrentase con el demonio encarnado por él mismo, ¿no? Es todo muy peculiar. El final es muy discutible, te pierdes mucho. Poca cosa, la verdad. O sea que es una película fallida claramente. O sea, las dos películas alemanas de esta semana, regular, más bien, ¿eh?
Vamos con una película de animación y aventura. Su título, Nur y el templo del dragón. ¡Qué bien suenan estos doblajes! ¿Es propia para toda la familia?
Bueno, sí, sí, sí. Y además yo quería hablar de ella porque Joseba Berasategui, que es uno de los grandes pioneros del cine vasco, murió el 23 de abril, me parece que fue, bastante joven, ¿no? Y aquí hace un esfuerzo grande dentro de la limitación de presupuestos por adaptar los cuentos de Toti Martínez de Lecea, que son muy famosos, o sea, ahí, sobre todo en el País Vasco, cuentos infantiles, y hace una producción que está por encima de la media. No es que sea la maravilla de las maravillas, pero ni tiene grandes virtudes, pero tampoco tiene grandes defectos y se deja ver. Él ya ganó el Goya como codirector de La leyenda del viento del norte, hizo también Hamed, Príncipe de la Alhambra, o sea, era un veterano, ¿no?, del cine de animación, y se nos ha ido, y entonces, pues mira, su última película, creo que vale la pena hablar de ella, ¿no?
Niños, vamos a la taquilla. A saber que ¿cómo funciona la taquilla? El fin de semana pasado supongo que Piratas del Caribe.
Piratas a tope, ¡hombre! Sí, sí, en todo el mundo, y aquí en España hizo 3,5 millones, muy por encima de todas las demás. La siguiente hizo solo 600.000 euros, Déjame salir.
Que no está nada mal.
Y no entró ninguna película más en el top 5 de los estrenos del 26 de mayo, pero en el top 10 se mantuvo, por supuesto, Piratas del Caribe, pero sí que entró la comedia argentina Me casé con un boludo, que fue ascendiendo hasta el sexto puesto. Incluso Paula, aquel biopic alemán de esta pintora, pues entró en la octava posición. O sea, no estuvo mal meter 3 estrenos de la semana anterior en el top 10 semanal. Es una buena cosa.
Qué bueno. La canción, para que me digas el título de la peli, te voy a dar algunas pistas. Es una película de hace tiempo.
Sí.
Musical. dos protagonistas, un hombre y una mujer.
Y canta la mujer.
Canta la mujer, su voz te va...
Es, la voz es cuando joven, era joven, esta, correcto. Esta, correcto. Joven. Claro, aquí me vas a engañar con...
En esta peli le acompañaba Kris Kristofferson.
Anda.
La película es...
Va a ser Bárbara esta. Pero es de hace tiempo, no lo sé. Pero es Bárbara Streisand esta.
Correcto.
Ah, mira. Pues no me acuerdo, no me acuerdo cuál es.
Ha nacido una estrella.
Hombre, claro, claro.
Gran sí, película,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, muy buena.
Y
muy
gran
buena.
Banda sonora, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Estando pero Bárbara siempre.
Nos encontramos la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Disfruta de esto. Es una maravilla. De película y de banda sonora. Ha nacido una estrella. Noticias y seguimos. She seeks you may be her lover, but you never will recover, 'cause she ain't had a bite for weeks. You think you're the same 'cause you got the same name, but the widow has a mobile home. Remember what I told you, she got eight arms to hold you, and she's never gonna let you roam. She tuck you into bed, truck on your head, then she'll wrap you as a midnight snack. So if you see a spider, don't you saddle up your cider. Why'd you think the widow's wearing black? Yeah. The queen bee, baby. Pray that you may be left on your own. Now that you give you, gonna outlive you. But the queen bee's never gonna be alone. Just a sitting pigeon if a woman even starts to tease. He won't even quibble if she has a little nibble on his neck. What a way to go. And now you're down and told it. You've been messing with a hornet. She's a blue-blooded wasp, you know. And just have you do it, she'll inject you with a fluid that you ain't even got for none. You'll meet her on the plane, not even first rate. She's gonna feed you to her seventh son. Just like the queen bee, baby. Pray that you may be left on your own. Not that you'll give you, gonna outlive you. But the queen bee's never gonna be alone.